1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La acuicultora Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Hoy Lisandra trae unas botas igualitas, idénticas a las que usted usaba para sembrar arroz o para criar claria.
O para limpiar los corrales de puerco. No, señor. Las mías son diferentes.
¿Por qué? ¿Porque tienen un zipper por al lado? Claro, ¿o lo compraste en Noto? Claro, porque son más caras.
Claro. No, por todo eso, ¿eh? Pero sobre todo porque las traigo yo. Ah. No, señor. Es que son así porque son botas de agua. Pero son negras, yo sé, pero tienen más brillo. Tienen un zippercito. Juan lo dice así para degradarme. Pero tienen tremendo swing.
No, pero además el campo está de moda. De hecho, un cubano está en la lista de los 35 jóvenes latinoamericanos que están a punto de cambiar el mundo. Esta lista, elaborada por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, se trata de Alexander López Sabrán. Es un joven graduado de la Facultad de Energía Eléctrica de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, quien ha creado un sistema de abastecimiento eléctrico a partir del biogás. Le explico. Esto que ha creado este muchacho transforma el excremento de cerdo en energía eléctrica. Tanto así que ha conseguido reducir en un 50% las facturas de ciertas comunidades.
Y fíjense, si es así de importante que este centro educacional de Estados Unidos, concentrado en todo lo que es la enseñanza tecnológica, pues ha destacado el trabajo de él.
No, y seguramente también ha destacado lo que huelen las casas esas que se iluminan.
Lo importante es tener corriente eléctrica. Ya sé por dónde vas si no vas por buen camino. Sobre todo porque estoy muy orgullosa de este colega. Estudiamos juntos en el IPBC.
Estoy jugando porque seguramente todas las personas conocen el EcoBrick, que es estos ladrillos hechos a partir de excremento de vaca y cerdo, que han demostrado no solo ser más benéficos para la naturaleza que los hechos de cemento y hormigón, no, también son mucho más resistentes que los hechos a partir del barro.
En fin, que nuestras felicitaciones para Alexander, colega de estudios. Él era un año más joven que yo, pero yo lo recuerdo perfectamente. Era muy alto. Él se veía en la fila.
Ay, yo sé que tú tienes un problema con la gente alta. Te voy a comprar una plataforma.
Felicidades, Alexander. Felicidades. Estoy muy contenta. Hoy llegué de verdad muy contenta acá a la oficina, porque eso fue lo primero que vi cuando abrí nuestra página web, cuando revisé las noticias de hoy.
Felicidades. De un Alexander, pues saltamos a otro. Pero este que les voy a presentar es actor, presentador, también es cubano. Y aunque no es científico, tiene un espacio en las redes sociales que genera tanta polémica que dudo que usted no lo haya visto ya en el paquete semanal. Se los voy a presentar, pero antes recibámoslos precisamente con el tema musical de su programa. Ahora cómo voy a poner saco.
Bienvenido a 1800 Online, Alex Otaola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, gracias por la invitación. No, gracias.
Un gustazo que me des la posibilidad de vengarme y de que pase de interrogador a interrogado.
No, y buenísimo entrar después de esto de la caca de cerdo. Sí. Pues yo veo que todo el mundo le da mérito al muchacho.
¿Y qué hay el cerdo?
Y el cerdo que tiene es la materia prima. Nadie le da un premio a una cosa.
Buen punto.
Por cierto, el tema de tu programa, yo recuerdo, era del Micha. ¿Qué pasó? ¿También te enemistaste con el Micha?
No. El Jaca me hizo, Mr. Jaca me hizo este tema, entonces ahora estamos usando este.
Ay. No, yo dije, igual como se tiene tantos enemigos, pues allá va el amigo
del Micha. No. Enemigos, solo uno. Fue reconocido.
¿Cuál es la clave para que Hola Bota Bola sea un programa tan exitoso, un espacio tan exitoso?
Ay, gracias. Mira, yo creo que la clave es trabajar duro, es estar todos los días en función de una hora de programa, que termina siendo una hora 10, una hora 20, porque siempre me paso. estar buscando lo que la gente quiere, representar a la gente que está ahí. Tienes que conocer a quién es tu audiencia, a quién le hablas. Y eso es lo que yo creo que básicamente hacemos en Olotaola, ¿no? Buscar lo que la gente quiere saber. Y muchas veces son temas que no nos interesan ni a nosotros, pero es lo que el público pide y el público hay que darle lo que el público quiere.
Mostrarte de una manera tan gay, perdón, arrolladoramente gay.
Carrosescamente gay.
Exacto. ¿Es una estrategia para llamar la atención?
Yo no sé, chico. Yo no me lo he propuesto nunca. Yo generalmente soy un poco más como tres rayitas menos. Ah, ya. Tres rayitas menos gay, ¿no? En comportamiento. Pero el personaje es así. El personaje tiene su propia vida. Entonces hay veces que aún gritando menos, porque soy muy gritón, típico cubano. Ni la gente de Santa Clara habla bajito, ¿ok? Para que veo aquí Santa Clareñas orgullosas.
Santi Espíritu. Pero estudiamos. El muchacho ahí y yo estudiamos también juntos en Santa Clara, por eso lo decía de la central.
A veces, tú sabes, aunque hable un poco más bajo, unos decibeles más bajo y qué sé yo, igual sale la pluma. Igual sale esa cosa y forma parte del personaje, creo yo, claro. ¿No?
Bueno, y eso me parece muy interesante porque precisamente quería que me dijeras cómo habías usado toda tu experiencia en el mundo de la actuación para hacer entonces un programa de entrevistas. Que cuando uno piensa en programa de entrevistas, enseguida, no sé, piensa tal vez en un tono más periodístico, pero tú has enfrentado esto como un personaje más.
Sí, no, Alex Otaola es un personaje. O sea, yo tengo como esa dualidad, esa cosa, ese ser que vive dentro de mí. Y
es el alter ego.
Sí, como un alter ego. Y entonces yo lo dejo salir cuando estoy trabajando, que él es el tipo arrollador, así como dice Juan, es el tipo que dice las cosas que nadie se atreve a decir, es el tipo que no le importan las consecuencias, es el tipo que sabe manejar eso, que lo insultan en el chat y le contesta a la gente y lo maneja de esa manera. Mi experiencia como actor, obviamente, es la base, ¿no? Me sirve para eso, para saber canalizar lo que es personal, lo que no, para interpretar. Pero cuando tú estás conduciendo, y ustedes lo saben perfectamente, tienes que hacerlo desde ti. Lo tienes que hacer desde lo más natural posible. Porque
si no, no eres creíble.
No, y a la gente no te lo cree, la gente no te sigue. Sí. Porque la gente sabe cuando tú estás interpretando algo. Entonces tiene que ser eso. Yo creo que Alex Otaola y yo tenemos mucho en común. Lo único que hay momentos en los que nos separamos. Hay momentos en los que yo le digo, tú no vas a esta fiesta. Y hay momentos en los que él me dice, tú no vas a esta fiesta.
Alex, en una entrevista dijiste, yo me fermento rapidísimo y exploto. Y a veces cuando uno va a hacer entrevistas, cuando uno va a tratar con otras personas, tiene que tener un poco de paciencia, sobre todo cuando uno va a hacer las preguntas esas difíciles que tanto te gustan. ¿Cómo tú controlas esto, este balance entre explotarte y también ser paciente cuando vas a lidiar?
No lo controlo. ¿No? Sencillamente no lo controlo.
¿Y ya?
No, yo dejo fluir todo, ¿eh? Si pasa y me exploté, bueno, me exploté. Mira, me pasó con Sisi en una entrevista que estaba haciendo cuando hacía Qué Monada, que es la versión televisiva de Olotaola. Yo la invité al programa, o realmente ella estaba grabando un reality show en Los Ángeles y la producción del reality la necesitaba entrevistar, grabar dentro de una entrevista en español. Y entonces fue al programa. Y dentro del programa ella se puso en unas actitudes que no eran las adecuadas y yo le dije, mira, me perdonas, pero este es mi programa y aquí se hace lo que yo digo. Si no te gusta, te vas. Y punto. Y ahí se formó todo un careo porque ella no estuvo de acuerdo, porque ella es una estrella, es una diva y yo soy otra. ¿Me entiendes? Entonces no pasa nada. Y ahí no lo controlé. Pero de ahí aprendí, fíjate. Después cuando yo vi eso al aire, yo me dije, no puedo hacer eso. No puedo ser yo quien reacciona de esta manera. Yo tengo que mantenerme en mi posición y hacer, si yo quiero o no, o si pasa con el invitado, que el invitado sea quien reaccione. Y me sirvió esa experiencia de Sisi para Chocolate, que mantuve la calma, la cordura, la compostura.
De eso vamos a estar hablando, pero también no te sirvió esa, ¿fue antes o después del conflicto que tuviste con Pisic, precisamente en los medios?
Fue antes.
De que te costó bastante.
No, fue después. Fue después de lo de Pisic. Lo de Sisi fue después de lo de Pisic. Pero lo de Pisic fue un accidente realmente, fíjate. Porque la cámara, nosotros estábamos al aire y teníamos una discusión. Y la cámara que se mueve, el Jimmy, ese, que es el que es como aérea, una cámara aérea, se retiró al lugar donde siempre estaba cuando estamos fuera del aire. Y yo siempre me guiaba por el rabo del ojo. Cuando estaba esa cámara ahí, sabía que estaba fuera del aire. Y entonces, cuando la discusión se acaloró, la cámara se retira. Al retirarse, yo pienso que está fuera del aire, y es cuando yo le digo a él lo que le dije. Uh-huh. Yo no lo voy a repetir, porque no quiero que me suspendan también en Radio Martí. Y entonces, a eso fue lo que pasó. Pero no fue que yo lo dije sabiendo que estaba al aire. De ahí aprendí también que no puedo confiar en las posiciones de las cámaras. Nada más.
Ni de los camarógrafos.
No puedo, nada más. Eso fue lo único que aprendí. Si te explotas, bueno, mira, déjalo fluir y después asume las consecuencias. Yo soy una gente que vive así. Yo vivo y asumo las consecuencias de mis actos.
¿Y cómo manejas entonces? ¿Cuál es la técnica que sigues para hacer esas preguntas difíciles? ¿Tienes un momento en la entrevista donde prefieres hacerlas?
El invitado mismo te va dando el timing, el momento. Hay veces el invitado te da el pie. O sea, yo tengo las ideas, yo no tengo las preguntas preparadas, porque no me gusta preparar la entrevista. Bueno, Juan, tú lo sabes, sí, porque sí. No hablamos nada antes de la entrevista ni nada. Me gusta conversar con la gente y fluir. Hay veces, por ejemplo, que el invitado te va dando pie, tú quieres saber de su mamá, y el invitado de momento empieza en la conversación a hablarte de su mamá, y tú dices, bueno, este es el momento de preguntar. Y bueno, ¿y tu mamá? Ta, 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 ta. Y así va surgiendo.
No está fluyendo, claro.
Claro, no es que yo tenga el momento, bueno, ya en el minuto 5 voy a preguntar lo duro. No, yo no tengo tiempo de eso. Yo no tengo tiempo de maquinar y de, ay, y voy a acabar con él. Y quiero, no, yo dejo que fluya.
Bueno, no fue eso exactamente lo que nos dijo un amigo que ahorita comentaremos el
tema. ¿Sí?
Pero hace un momentico cuando entraba por los estudios acá de Radio Martí, un amigo me dijo, ese J. Bola tiene un programa que hace trending en las redes sociales. Pregúntale cuánto gana. Pero eso me lo vas a contestar después de una pausa.
Dale, sí, dale.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí. Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos conversando con el presentador, comediante, actor cubano radicado en Miami, Alex Otaola. Viene a presentarnos su último proyecto, que es el programa.
Y que seguramente ya usted lo tiene en el paquete semanal. Eso estoy seguro.
Y si no lo puede también ver por Búsquelo. Facebook. También sale por el Diario de las Américas. También sé que estás en
Cubanos
en
por el Mundo.
Con Cubanos por el Mundo. Mundo sí. También. ¿Me faltó alguno?
No, una producción para ellos, Cubanos por el Mundo y Diario de las Américas.
Y Diario de las Américas. Uh-huh. Y de eso quería hablar.
¿Y tantos,
¿no?,
patrocinadores?
Tengo muchos
patrocinadores. ¡Ay, ya! ¡Que lo dejaba!
¡Ay! La verdad es que se la había olvidado en los comerciales, señor. Dios mío.
No se le olvidó.
Mira, Juan, ¿qué te voy a decir? Te voy a contestar como siempre me dicen los youtubers y toda esa gente que yo te entiendo perfectamente. Me encantan esas preguntas. ¿Gano lo suficiente? Más no lo que me gustaría.
A ver, lo suficiente para entrar en una cifra. Lo suficiente como para pagar los biles y nada más.
No,
lo suficiente para comprar un Rolls Royce.
No,
lo
suficiente ojalá. Para... Créeme que si tuviera lo suficiente para llegar al Rolls Royce, estaría...
Hace rato lo
te lo diría, te lo diría. No. Lo suficiente como para pagar y que te quede para irte de vacaciones.
Claro, ya.
Ahí porque está. Tengo entendido que tú, al menos eso es lo que he leído en otras entrevistas, que tú no haces del trabajo el centro de tu vida. Porque luego, ya has dicho, cambio de trabajo o pierdes el trabajo y te quedas sin vida entonces.
Sí, eso lo dije en una entrevista porque realmente tú sabes que esta profesión te absorbe completamente. Y hubo un momento en el que yo me quedé sin trabajo y me sentía que mi vida estaba vacía. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago en este hueco tan gigante? Es como para que la gente que nos está escuchando No, no te rías, por favor, porque ya no, sé por dónde te ibas. Ya sé por dónde te ibas. Para la gente que nos está escuchando, es como la sensación cuando te separas de un matrimonio que tienes 20 años de casado,
claro,
¿no?
Claro.
Que creas dependencias, creas tu tiempo está organizado de una manera. Cuando se va esa persona o se va ese trabajo, te queda todo ese tiempo. Tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y ahí viene la depresión. A partir de ese momento, aprendí que no puedes hacer lo único, o sea, el centro no puede ser el trabajo, como no puede ser una pareja. El centro tienes que ser tú. Y eso estoy tratando de hacer.
De todos los invitados de Hola Ota Hola hasta el momento, y no me hables de chocolate, porque creo que chocolate sí te hizo trending en su programa, ¿cuál ha sido el que más te ha dado trabajo la comunicación con él?
Lissé Bustamante. Estuvo la semana pasada.
Claro, que no fluye la comunicación.
No fluye. Hay invitados que te hacen muy fácil el trabajo, porque son fáciles de hablan. Y hay invitados que son...
Sí, que tienes
porque
que estarle
están medicados, o sea, por miles de razones, de salud, problemas. Y hay otros que no hablan nada. Hay otros que no saben hablar. También pasa. Y es difícil que tú estés en una charla y le digas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sé yo? No, bien. Y cuéntame de tu trabajo y la obra y el qué sé yo, la música. Está bien, me gusta mucho, me siento feliz. Dice, bueno, pero ¿y esto
qué? ¿A qué vinimos?
No te da tiempo ni a pensar en la pregunta que viene detrás, claro. ¿No?
Y has invitado has engañado a algún invitado para llevarlo a tu programa.
No.
O mejor dicho, de otra manera, ¿le has comentado has quedado con algún invitado en decir, este tema no vamos a hablar? ¿Y lo has tocado en el programa?
No lo hago.
Un audio de Chocolate que dice que le hiciste una encerrona.
Y que
te portaste muy mal, porque ellos habían ustedes habían cuadrado no tocar ese tema, y conversaron antes del tema de los músicos que estaban conociendo su canción, de los músicos que él había plagiado su canción.
Supuestamente. Ajá.
Y que ustedes habían conversado que no se iba a poner eso y tú los manipulaste.
Dice eso, Chocolate.
Dice.
Ahí vamos a oírlo, por favor.
La mentira, no tengo el audio. Pero,
¿no tienes nada?
Pero sí lo escuché decir eso, que tú lo habías manipulado.
No, mira, yo me puse de acuerdo con Chocolate para que cuando yo lo llamo, ni siquiera hablo con él, porque él no contesta el teléfono. Quien me contesta el teléfono es una persona que no es su manager tampoco, porque él no tiene manager, él no tiene nada. Él tiene un séquito de personas.
Como la gente importante.
Un séquito de personas, pero que no son
nada.
Gente profesional. Son gente como él que contesta el teléfono ahí alrededor de él. Entonces alguien contestó al teléfono. Yo le dije, mira, soy Alex Otaola, quiero hacerle una entrevista a Chocolate. ¿Pero de qué programa? No, Hola Otaola, se transmite, le explico todo. Ah, bueno, está bien. ¿Tienes algún link? Sí, yo te voy a enviar los links. ¿De qué quieres hablar con el artista? Porque así le decían.
Sí,
le dice él, el artista. Entonces yo le dije, bueno, mira, es una entrevista, hablar con él de todo, de cómo está. No. El artista no quiere hablar de la golpiza que le dio la mujer.
Okay.
Y de sus problemas legales. Ah, bueno, perfecto. Total, la mujer volvió con él.
Sí.
Yo no soy policía, yo no estoy siguiendo el caso, no soy fiscal, no tengo una asociación protectora de mujeres, aunque abogo fuertemente porque las personas que son maltratadores paguen, porque lo mismo que pueden maltratar a Cintia y después que lo aceptó, mañana puede maltratar a Juana.
Incluso matarla. ¿Entiendes?
Puede matarla.
Se han dado muchísimos casos.
Y de hecho el círculo de la violencia es eso, ellas luego se arrepienten, sí, sí. Y eso forma parte de la violencia. Pero no puedes hacer nada si ella lo vuelve a aceptar. Entonces le digo, ok, de eso no vamos a hablar tampoco, porque en definitiva, el artista no quiere hablar de política. Bueno, ¿qué comentario político puede tener Chocolate que cambie el rumbo de la vida? Le dije, no se preocupen, yo no voy a hablar de política con Chocolate. Voy a hablar, de hecho, con Chocolate de una acusación de plagio que llega desde Cuba, del grupo OK OK, y dicen que Chocolate está plagiando la canción Quimbando Bueno, no sé, un tema así bien bonito, bien fino, ¿no? Y entonces ellos me dicen, ah, bueno, de eso sí queremos hablar. Eso fue lo único que se cuadró con Chocolate. Yo no le dije a Chocolate, yo tengo un video, yo te lo voy a poner, yo tengo a los muchachos en una llamada, como los tenía también, y no se lo hice en el programa porque yo vi el nivel de agresividad que llevaba Chocolate cuando llegó a la entrevista, y obviamente... no quise llevarlo, tú sabes, a un extremo de que se pusiera
al
agresivo.
Al extremo que casi llegó.
No, porque él no se puso agresivo, al menos no conmigo. Él en el set se comportó perseguido, enajenado, pero no se puso agresivo. Él se puso agresivo luego que sale del estudio con mis productores, porque no quería ir no se quería ir del edificio. Empezó a decir que yo lo había manipulado, que yo si yo llego a manipular a Chocolate, si yo llego a decirle yo tengo este video, la reacción de él hubiera sido diferente ante el video. Su reacción fue de sorpresa total. Y su reacción fue de, no, yo no sé qué video es este, yo no sé qué es esto, esto es una falta de respeto. ¿Me entiendes?
Una falta de respeto para conmigo por haber venido
aquí. Una falta de respeto que es cuando yo le pregunto, que esa pregunta se volvió clásica, pero una falta de respeto ¿con quién, Chocolate? ¿De quién, Chocolate? Y él dice, no, mía, por haber venido, por estar aquí.
Ah, bueno.
Ese fue lo mejor.
Y quedó claro. Alex, y bueno, el hecho de que sea un programa audiovisual, pero hecho desde plataformas como un diario digital, que es de las Américas, o de un sitio web como es Cubanos por el Mundo, y luego compartirlo en redes sociales, ¿cambia el trato o el modo de manejar a la audiencia?
Sí, claro.
Conversar con ella.
Claro.
¿Cómo ha sido eso? O sea, recibir todos esos comentarios instantáneamente.
Y tener que interactuar con ella.
A veces fuertes, a veces pesadas,
muy
inapropiadas.
Fuerte,
a veces.
Gente loca, gente. La gente está en
¿cómo
su
manejas
mundo.
Eso?
La gente está en su mundo, la gente está manejando. La gente puede estar o no de acuerdo con tu opinión, con tu visión, con tu enfoque, y la gente participa. Pero a mí me parece eso fantástico.
A mí también. Yo diera la vida por tener un programa.
A mí eso me parece fantástico. Yo no cambio eso por nada, te lo juro. Porque lo importante que es que te diga el que te odia, el hater, que te diga, ¡ay, te ofende! ¡Ah, paloma! Eso también, esa gente está interactuando contigo, esa gente está tomándose su tiempo. Hay quien me odia.
Está viendo tu programa completico.
Exacto, hay gente que me odia, me detesta. Y desde que yo salgo, que digo hola, la gente empieza.
No, desde la música.
Sí, descarado, vete para Cuba, ojalá te deporte. Ay, no te soporto. Pero están la hora entera ahí. Entonces, eso vale la pena, y estar en contacto con la gente. Y en cuanto a tu pregunta de cómo se maneja, tienes que ser esa persona que va en el carro al lado. No puedes estar en el plan noticiero o en el plan de la cuarta pared, en esa frialdad que da la pantalla. No, tú tienes que ser el primo, el tío. Ellos sí tienen que sentirte parte de ellos. Sí. Tienes que decir tus malas palabras de vez en cuando. Vaya, no de las fuerte,
de
pero
la
sí. Un carajito. Dejarlo caer.
Alex, un millón de gracias por haber venido.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ha estado riquísima esta conversación.
Gracias.
Me ha encantado. Gracias, amigos, a ustedes siempre por la sintonía. Le decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Nos vemos mañana, si Dios quiere y el diablo nos lo permite. Chau.